se va del Ministerio de Defensa por razones de salud. Por lo menos eso es lo que esgrimió en aquel entonces.
No, es la verdad. No es lo que esgrimió.
¿Y cómo está ahora?
Bastante mejor. Aún tengo que seguirme tratando.
¿De qué se está tratando?
Y a veces tengo algunos periodos donde no puedo estar a plenitud. Pero en general vengo trabajando con continuidad desde el mes de diciembre ya.
¿De qué se está tratando?
Es una enfermedad, se llama diverticulitis, o así le entiendo yo, que lo que me sucedió que por retrasar o suspender o retardar los tratamientos se volvió algo que se llama autoinmune, o sea, difícil de tratar con la medicación habitual.
Igual sigue siendo el Ministerio de Defensa.
Bueno, cada tanto paso por allí, soy además de compañero de sector, amigo del actual ministro y sí, concurro asiduamente al ministerio.
¿Y cómo le dejó el boliche?
Además soy presidente de la Comisión de Defensa del Senado, cosa que también me lleva a muchas veces a necesitar información o a requerir información.
¿Dejó las cosas en orden en el ministerio?
A ver, yo creo que el Ministerio de Defensa o la Defensa Nacional, donde el Ministerio es una parte importante, viene sufriendo transformaciones grandes. Durante el primer periodo del gobierno del Frente Amplio, donde fue presidente el compañero Tabaré Vázquez, se llevaron adelante algunos cambios, pero sobre todo se debatió, se preparó, se discutió y se terminó al final del periodo votando la Ley de Defensa, que es un instrumento que está en pleno desarrollo, de los cuales yo creo que sucesivamente vamos viendo los avances, los logros, pero que lo mejor está por venir, digamos. Ustedes supongo que habrán visto algunas cosas se han comentado y algunas otras están en proceso, y es un proceso de continuidad entre el periodo anterior y este periodo, y también continuidad entre los 15 meses aproximados de gestión que yo encabecé y los que ahora lleva adelante el ministro Fernández Huidobro.
¿Cuándo conoció a Fernández Huidobro?
Yo qué sé, ni me acuerdo.
Usted nació en el 53, ¿no?
Sí.
Y en el 70 ingresó al Movimiento de Liberación Nacional.
Por ahí, sí.
¿Y cae en el 73?
En diciembre del 73.
¿A Huidobro ya lo conocía de antes o lo conoce...?
No, después.
Yo,
antes de ir preso, ¿no? Yo fui preso con 19 años y cuando él cayó preso yo tenía... Era muy gurí.
¿Qué día cayó? ¿Se acuerda la fecha exacta?
6 de diciembre. Cumpleaños de mi hermana chica, por eso me acuerdo siempre.
6 de diciembre de 1973. ¿Dónde estaba?
¿Cuando caí preso? Sí. Estaba durmiendo en una pensión.
¿Solo o con más personas?
No, había otras personas, había algunas compañeras, algunos compañeros más. Yo trabajaba cerca de ese lugar y bueno, está.
¿Una ahí. Pensión en dónde?
Acá en la zona de Berro y Boulevard.
¿Berro y Boulevard? El
presidente
¿Y
Berro y Boulevard.
¿Trabajaba cerca en dónde?
Trabajaba ahí en una panadería.
De ahí viene
Mar Azul.
El panadero Rosario.
Sí, no, pero ya trabajaba muchos años.
¿De antes?
Sí, sí. Empecé a trabajar en el año 66, perdón, en Las Piedras, en la panadería La Moderna. Y después anduve por varias panaderías, por la Artigas de Sauce, por las novedades de la calle Millán y por otras más.
¿Y cómo se arrima el MLN? ¿Quién lo arrima o fue usted solo buscando integrarse?
Hay que ubicarse en aquella etapa de la vida del mundo, de la región y del Uruguay, ¿verdad? Todos quienes teníamos actividades laborales y por lo tanto muchas veces sindicales o estudiábamos, que era mi caso, yo trabajaba y estudiaba.
¿Dónde estudiaba?
Cuando fui detenido estaba en el Damaso Antonio Larrañaga, o para nosotros Hernán Pucurul, como lo habíamos recalificado, digamos así, renombrado, pero era... El paso entre los movimientos sociales y los movimientos políticos era un paso corto. La militancia gremial rápidamente llevaba definiciones políticas, y las definiciones políticas a compromisos muy, muy fuertes. Realmente la juventud vivía con mucha fuerza, con mucha plenitud, con mucha integralidad, con mucha entrega e integralidad a la política. Y me refiero a la juventud. En general, no estoy hablando solo de quienes nos integramos a organizaciones políticas de izquierda. También la juventud de los partidos tradicionales tenían fuerte presencia y fuerte militancia en aquella época.
Uh-huh. A sugerencia de alguien, se deja convencer, es una convicción propia unirse a la guerrilla. ¿Cómo se va dando?
Nadie se deja convencer ni se convence solo. Cuando uno es un ser social, se mueve en esa sociedad, en sus amistades, en sus núcleos de afinidad, en los movimientos sociales, y va haciendo allí opciones en función de las prácticas. Uh-huh. Y de las propuestas. Yo creo que a esa edad, sobre todo de las prácticas, de lo que a mí me parece que me convenció bastante más, cómo veía a los compañeros que militaban en el entorno o en el MLN, que la lectura de los documentos del MLN.
¿En qué momento uno dice, estoy adentro del MLN, soy uno más? ¿Cuál es lo que cambia en tu vida? ¿Es llegar a algún lugar, tener una entrevista con alguien que va a ser tu superior? ¿Cómo se implementa en la práctica el hecho de decir, bueno, yo ahora estoy trabajando para el MLN?
Bueno, la integración orgánica al movimiento era un paso que implicaba una propuesta de la organización y un acuerdo y una integración a algún nivel de trabajo. Pero en realidad, yo no tengo otra historia que no sea en los alrededores o adentro del MLN. O sea, otros compañeros provenían de otras organizaciones o tuvieron pasajes por otros sectores políticos. No es mi caso. Yo nací a la vida política en el entorno del MLN y luego me integré a él. Y así es desde que me acuerdo hasta hoy.
¿Porque tiene un amigo, un familiar? ¿Cómo?
Sí, no. Uh-huh. Sí, también. Yo tuve dos hermanos más presos, una hermana y un hermano. Uh-huh. Preso, pero no era tanto por el contacto con mis hermanos. En realidad teníamos actividades bastante diferentes entre nosotros y círculos de amigos distintos. Aunque llegamos a conclusiones similares o actitudes similares frente a la vida, no era más. No era tanto el ámbito familiar, sino el ámbito social.
¿Abandona los estudios?
No, nunca. No.
¿Nunca? ¿Siempre estudiando?
Siempre estudié. Preso. Hasta el día que caí preso. Uh-huh. Estudié y trabajé.
El 6 de diciembre, te dijo, lo agarraron durmiendo. ¿Fue la madrugada, de mañana?
De madrugada, sí.
De madrugada. ¿Entraron cuántos militares?
Yo qué sé.
¿Unos cuantos?
No, el momento no era para contarlos. No sé, yo qué sé, decenas, decenas. Pero tampoco
nunca
puedo
decirlo
a ciencia cierta, porque no sé a cuántos vi antes que me encapucharan y cuántos efectivamente había en el teatro de operaciones, no lo sé.
¿Nunca pudo ir? ¿Tenía pensado ir a celebrar el cumpleaños con su hermana ese día?
En realidad, sí, habíamos pensado en... mi familia vivía en esa época en Progreso, y bueno, habíamos pensado en algún momento pasar a darle un beso a la Urisa, que iba a cumplir 6 años en esa época.
¿Qué proyectos a corto, mediano y largo plazo tenía?
Bueno, como ustedes se darán cuenta, desde el año 72, cuando los grandes golpes sobre la organización, y siendo yo un muchacho muy joven, muchas, en diversas oportunidades, los compañeros me ofrecieron salir del país, irme hacia Chile o hacia otros países. Y realmente resolví para mí que me tenía que quedar en el Uruguay. En realidad, lo quiero decir con claridad, sabía que era un problema de tiempo. Yo no soy de los que estaba distraído pensando que nunca iba a caer preso. Tenía la seguridad que iba a caer preso.
¿Pero en su cabeza estaba, por ejemplo, seguir una carrera universitaria?
Bueno, sí, por supuesto. Mientras tanto, yo creía que había que estudiar y que había que trabajar y que estaba, de hecho, terminando preparatorios de medicina cuando caí preso.
Del 73, y es liberado en el...
82.
En el 82. ¿Cómo fue el día de la liberación?
Fue un miércoles 27 de enero, si mal no recuerdo. Miércoles, estoy seguro, creo que fue 27 de enero. Y bueno, un día en que tenía visita yo habitualmente, el día que tenía visita, bueno, se me anuncia que me voy a libertad, cosa que también estaba más o menos pensada, preparada, porque había cumplido la pena hacía un par de meses, y en esa época estaban más o menos liberando 2, 3, 4 meses después de cumplida la pena. Así que estaba dentro de las posibilidades que en alguno de esos días me fuera.
Uh-huh. ¿Consiguió trabajo enseguida?
Bueno, a ver, lo primero que, la verdad que lo primero que hice fue tratar de reconstruir la organización política. Rápidamente me puse en contacto con compañeros y compañeras que sabía que eran de fierro, que estaban, y tratar de comenzar a construir una organización, pero también rápidamente a trabajar. Mi familia estaba en condiciones económicas extremadamente descendidas, vivíamos en condiciones materiales muy complejas y por lo tanto había que sumar al ingreso.
Usted contó en una entrevista en Perspectiva que subsistió lavando sábanas, bueno, que le traía su madre, que era empleada doméstica.
Mi madre era empleada doméstica, y en esa época parece que los lavarropas no eran tan buenos como ahora, y había alguna ropa, sobre todo alguna ropa de cama y alguna ropa fina que se lavaba a mano. Y bueno, mi madre, además de ser empleada doméstica, traía ropa para lavar, y bueno, de esa parte yo la descansaba, digamos así.
Uh-huh. ¿Y la panadería la retomó, no?
Sí, efectivamente, comencé a trabajar en una panadería que el otro día pasé y está nuevamente abierta, que es una panadería que queda en la calle Ocuar entre República y Arenal Grande. En esa época, en esa panadería había una sociedad, eran tres socios, uno de ellos era un tío mío, y comencé a trabajar allí, pero bueno, en 20 días tuvo 3 allanamientos la panadería, y no quise molestar más a mi tío, no porque él no aguantara, era yo que me parecía que no debía seguir. Esta es una cosa que no era sostenible. Y bueno, por lo tanto me fui, digamos, le dije, mira, te agradezco muchísimo, pero no. Y en el fondo de la casa donde vivíamos, mi familia se había mudado, mientras yo estaba preso, se había mudado a un barrio en la periferia de Las Piedras, el barrio Santa Isabel. Habían vendido en Progreso la casita, habían comprado una casita ahí. Y ahí en el fondo comenzamos a hacer un horno con mi padre, que fue mi maestro en el oficio. Empezamos a hacer un galpón y un hornito, y empezamos a elaborar nosotros y a vender por la calle, uh-huh, en bares y en, bueno, sí.
Aquel Rosadilla de 29 años, uh-huh, que sale, que lo liberan en el año 82, que subsiste lavando ropa que su madre traía a la casa en unas condiciones precarias, como usted señaló. Le ha pasado un poco a todos sus compañeros. ¿Imaginaba un futuro como ministro de Defensa?
No imaginaba ningún futuro, en realidad.
Bien, y ahora le hago la pregunta, ¿no? No imaginando ningún futuro en ese momento, usted dice, salí de la cárcel e intenté recomponer un poco la organización. ¿Era de los que pensaba que había que volver a tomar las armas, a entrenar, a tener un cuerpo armado, o enseguida entendió que podía haber un camino posible a través de la política cuando, 2 años después, hay elecciones y se vuelve a la democracia?
Bien, en el 82, cuando recobro la libertad, ya había compañeros que estaban hacía años afuera, compañeros que habían salido en 78, 79, 80, y ya estaba, digamos, yo no digo muy fuerte, pero estaba evolucionando en ebullición la reorganización del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, de las organizaciones políticas, todavía muy muy reprimidas, todavía muy subsumidas, todavía muy subterráneas, digamos, pero ya en un cierto proceso de reorganización. Y obviamente para nosotros lo primero era fortalecer ese proceso, sumarnos en la medida de lo posible y fortalecer ese proceso.
¿Fortalecerlo acompañándolo como cuerpo armado? O...
No estaba planteado en ese momento para nada. Que era más un doble problema, porque por un lado nuestras acercarnos a la militancia que estaban haciendo en la calle implicaba un fortalecimiento, pero también implicaba un riesgo. Porque obviamente, en mi caso, yo debía presentarme una vez por semana a una unidad militar y llevar cuenta detallada de todos mis movimientos semanales, como todos los que salíamos liberados bajo vigilancia, y por lo tanto era algo que teníamos que manejar con cierta prudencia y equilibrio para no estar afuera, digamos, de ese proceso de reorganización, pero tampoco para arrastrar detrás de sí, porque obviamente la mayoría de movimientos todavía semi o totalmente clandestinos, para llevar detrás nuestro a la represión. Hay que recordar que en esos años hubieron todavía grandes redadas, con caídas enormes de presos, con violaciones tremendas. Recuerdo algunas de estudiantes de medicina, bueno, algunas más famosas que terminaron con muertes en la tortura, como la de Vladimir Roslik.
En Paysandú.
En Fray Bentos. Pero bueno, eso digamos que progresivamente se fue abriendo hasta que pudimos, allá por finales del año 83, digamos, dar el paso de actuar públicamente en la legalidad.
Rosalía, ¿podemos hacer una tanda y ya seguimos
conversando? Ustedes son los dueños.
Nos venimos un poco más acá en el tiempo. ¿Desde cuándo le dicen ratón?
También desde siempre, de que me acuerdo.
¿Desde antes de...? Desde
¿por su época, parecido físico o por otra cosa?
Yo qué sé, no sé, esas cosas que van...
No sabe dónde sale.
No sale, van quedando ahí.
Tuvo radio encima, ¿no? ¿Trabajó...?
Sí, sí, trabajé en la 44, en las primeras épocas, bastante. En el trabajo de hormiga, ¿no? No en los micrófonos.
¿Pero estuvo a cargo del proceso de compra, por ejemplo?
Sí, sí, de administración, de gestión. Los primeros años.
¿Y nunca tuvo una audición radial?
No, nunca, no. Bueno, he tenido espacios permanentes en algunas radios algunos tiempos. En la 44 mismo tenía creo que un espacio semanal. Y después, hace algunos años, tuve durante un par de años también en M24 un espacio semanal.
¿Cómo se llamaba el espacio de la 44?
¿Sabes que no me acuerdo? No me acuerdo.
¿Y iba a hablar de lo que...?
Sí, trataba. Sí, tema libre.
Y... a mí me da la impresión de que los ex MLN tienen todos un tono de voz muy parecido, pausado, ¿no? Como un poco más ralentizado que el resto de la gente. ¿Puede ser?
Puede
ser. Es su caso, es el de Widover, es el de Mujica. Y si rasco un poco más, encuentro algún otro.
Es el de Ehrlich.
Puede ser. Quizás es un reflejo de pensar antes de verbalizar un poco más. Pero sí, puede ser, sí.
Bien, en su paso por el Ministerio de Defensa, ¿se dio esa, no sé si es una lógica o algo que se comenta, que existe cierto respeto entre combatientes, ¿no? Usted de un lado y ciertos militares del otro. ¿Le mostraron ese respeto o no?
A ver, yo creo que el respeto en el Ministerio de Defensa o en cualquier lado es un respeto que tiene que ver primero con normas de convivencia y segundo, en este caso, con normas institucionales. No podía ser de otra manera. Yo creo que cuando uno asume además una responsabilidad en ese nivel, no la asume en función de cuestiones personales, ni siquiera digo cuestiones partidarias. Son responsabilidades institucionales y uno tiene que llevarlas adelante como tales. Yo me sentí bastante cómodo en la tarea, bastante, digamos, en condiciones de no disturbios para poder trabajar. Nunca sentí ningún tipo de situación especialmente incómoda o por el contrario, o especialmente cómoda. Normal, como cualquier trabajo.
Nadie le hizo sentir eso, de
no,
que
no
lo respetaban por ser un ex
no necesariamente. Creo que me respetaban como ministro y al principio, y creo que después el respeto viene por el trabajo, que bueno, ahí cada cual tendrá su opinión.
¿Sigue moviéndose en ómnibus?
Sí, normalmente sí.
¿No tiene auto?
No, no tengo auto, no sé manejar nada más.
No sabe manejar.
O sea que el despacho móvil que tenía se lo manejaba su secretario.
Sí, andábamos con un compañero, sí.
¿No tiene chofer?
Porque yo dormí, no tengo chofer. No, claro, no tengo coche, no tengo chofer, no tengo. Tengo el de 124 y...
El chofer del ómnibus.
Mi normalidad es, me tomo el 124 que sale...
¿Santa Catalina?
Sí, que sale a las 7:50. Me bajo ahí en Puerto Rico y Carlos María Ramírez y tomo el 306. Acompaño a un hijo mío a su centro de estudio y luego me tomo uno que me deje por Millán y de Millán uno que me deje en el Palacio.
¿Qué le pareció la reflexión que hizo Mujica por Cadena Nacional?
Me pareció bien, me pareció necesaria además. Yo diría que en lo que creo que Pepe hace mejor, de las muchas cosas que a mi juicio hace bien, las que hace mejor es cuando Pepe puede hablar con la libertad de su propio pensamiento, sin tener que pensar en qué es correcto políticamente, dónde están las fronteras de lo que se puede decir y lo que no. Cuando él puede hablar con mucha libertad, y de esos temas claramente trasluce que habló con mucha libertad. Yo sé cuando habla con libertad.
¿Cuál es la síntesis de lo que dijo Mujica en Cadena Nacional?
Y la síntesis es: nosotros no tenemos un problema de seguridad. Sí, tenemos un problema de seguridad, tenemos problema de seguridad. Nosotros tenemos un problema de nuestra cultura de convivencia, que genera problemas de seguridad y genera problemas para resolver los problemas de seguridad. Es decir, la síntesis es, antes que nada tenemos un problema cultural.
Que es un problema de convivencia, y él apostó a la paz, ¿no? A la paz entre ciudadanos y a valorar la vida. Sí. Pero sobre todo a mejorar la convivencia.
A transformar nuestros códigos de convivencia.
Pregunto, cuando cierra la conferencia de prensa al otro día, Olesker, haciendo una acusación a los gobiernos anteriores por haber dejado una herencia engorrosa, maldita, que es lo que están tratando de resolver ahora, ¿eso también es apostar a la convivencia entre todos, al entendimiento entre uruguayos?
A ver,
digo, porque hay como dos mensajes contradictorios, ¿no?
No creo, ¿no? La verdad no creo. Yo creo que lograr la convivencia, lograr unidad, porque este país es complicado, la situación del Uruguay es complicada, sigue siendo complicada por más que ha mejorado mucho. Todos juntos esto es muy difícil, si nos peleamos se vuelve imposible.
Pero si cerramos la conferencia echándole la culpa a los otros,
bueno, a ver,
no significa
apostar a la convivencia, apostar al desarrollo armónico, apostar a la unidad sobre grandes objetivos, no significa liquidar las diferencias, ni liquidar las opiniones. Eso es un país paralítico, un país paralizado, un país mentiroso además, porque si pertenecemos a diferentes formaciones históricas y políticas y tenemos distintos pensamientos, no expresarlo no contribuye a nada. Lo que hay que expresarlo sí es en un marco de respeto, en un marco, digamos, donde busquemos no la agresión, sino la convicción, ¿sí?, el intercambio. Pero, y bueno, y cada cual tiene su estilo.
Desde el punto de vista comunicacional, ¿a usted le pareció que la conferencia de prensa que lideraron Breccia, Bonomi, Olesker y Fernández Huidobro fue buena?
Para mí fue bueno el contenido. Yo discrepo con algo, discrepo. Tengo tonos distintos.
¿Con qué?
Con algunas formas de presentación, pero eso es de cada uno.
¿Y cuál es la presentación con la que discrepa?
No es que discrepo con una presentación. Me parece que los formatos a veces pueden ser diferentes. Y yo algunos de esos formatos creo que no son los mejores. Nada
¿Un
más.
Vocero solo, por ejemplo?
No necesariamente. No es el problema la cantidad de voceros. A veces, y en esto de la comunicación, yo creo que nadie tiene la pólvora inventada. En el tiempo que me tocó estar al frente del ministerio, yo muy pocas veces di reportajes de este tipo, muy pocos. No deben haber pasado de 10 o 12 en total, en 15 meses. Preferí la conferencia de prensa sobre una pauta o sobre un guión que nosotros establecíamos, y generar un centro, un eje, uno solo, un eje solo temático en relación a la relación con la prensa. Y nada más no estar todas las semanas. No deben haber sido más de quizás 20 conferencias de prensa que hemos dado. Es decir, no más, en algunos momentos, por algunos hechos particulares que ustedes claramente recordarán, hubo una cierta intensidad en 3 o 4 meses del año 2010. Pero
igual no me queda claro qué es con lo que discrepa.
No, a ver, yo no digo... Digo que creo que hay modalidades que son mejores.
¿Cuál hubiera sido la modalidad?
No me corresponde a mí opinar. No me parece que ese sea... lo que yo tengo que hacer, opinar sobre lo que hacen los demás. Simplemente digo, parece que hay propuestas que son distintas, y cuando uno tiene necesidad de comunicar a grande, una conferencia de prensa que además despertó, como era de esperar, una enorme expectativa, algunos formatos creo que son más entendibles generalmente, pero es opinable además.
Rosadilla, tras su pasaje por el Ministerio de Defensa, ¿quedó con la idea de que estamos subutilizando a las Fuerzas Armadas?
No, las estamos en general sobreutilizando y muchas veces mal utilizando. En realidad, acá hay un debate que está ahí subyacente, ¿qué es lo que le pedimos a las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel le damos a las Fuerzas Armadas? Hay una idea muy genérica que yo comprendo que exista por desconocimiento y porque los temas de la defensa estuvieron muy alejados de la agenda política durante prácticamente toda la historia. Del Ministerio de Defensa creo que era muy difícil que se hablara. Si usted va a las agendas parlamentarias, digamos, a los debates parlamentarios, prácticamente los temas de defensa están olvidados. Entonces hay como una idea de las Fuerzas Armadas son una enorme cantidad de gente tomando mate y pintando árboles de blanco los cuarteles, y están ahí, sobran y sirven para un fregado, para un barrido, y eso en la realidad no es así después. Pero en realidad, ahora que se está llevando adelante un proceso de reformas, por ejemplo, yo no he escuchado mucho interés periodístico en el proceso de concentración y de unificación de unidades que se está haciendo, en el traslado de unidades militares a organizaciones civiles. Hubieron cosas como, por ejemplo, la entrega del Regimiento de Caballería número 9 al INAU, que yo, la verdad, creo que es un hito en el proceso de reformas del Estado del Uruguay, sin concentrar fuerzas militares, optimizar eso, y nada más ni nada menos que trasladarle a otra institución del Estado un regimiento simbólico muy importante para el ejército uruguayo. La cobertura de eso fue marginal y no profunda.
Se habla igual de recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos.
Sí, pero el recurso humano, a ver, están vinculados a un conjunto de trabajo. A ver, ¿qué es lo que se pretende que haga? Entonces veremos cuántos recursos humanos tenemos que tener. Yo te pongo un solo ejemplo. Hoy por hoy los efectivos en misiones de paz andan en más o menos unos 2.500. Números gruesos. Puede ser 100 menos. Pero números gruesos, unos 2.500. Que están en el exterior. Entrenar a los que van a hacer el relevo de esos implica 3 o 4 meses de preparar personal para esa actividad. O sea que póngale 2.500 más, 2.500 que no están, 2.500 más que los tiene especialmente preparándose para eso. Cuando vuelven, los que vuelven tienen que tener, lógicamente, después de 8 o 9 meses de actividad en el exterior, un periodo de ventana, tanto social como laboral, como sanitaria. O sea que ahí usted hágale un tajo a ese número general que tiene y saque 5.000 para tareas que están de esa manera.
¿Y quedan?
Total, en las fuerzas efectivas hay unos 23.000. Usted tiene 1.300 personas en más o menos, estoy a un año de las cifras, ¿no? Pero no deben haber cambiado mucho. 1.300 funcionarios que están en tareas, quizá ahora algunos más, porque ya se ha aumentado, pero mantengamos ese número igual, en tareas de custodia perimetral de cárceles. También tiene que duplicarlo, porque están a tiempo completo. O sea que cuando unos están, los otros están descansando. ¿Sí? Tiene 2.600.
¿No hay recursos humanos ociosos en este momento?
Pueden haber recursos humanos ociosos en algún lugar. Pero justamente por eso hay que hacer esos procesos de concentración, de hacerlo conjunto y de hacerlo más eficiente. No se olvide que además, cuando usted tiene una institución como las Fuerzas Armadas, usted tiene todos los días del año, todas las horas del año. No es como otro ministerio donde usted trabaja de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y se va. Si es tan extenso el horario, en realidad normalmente es más corto, de las 9 a las 4, de las 11 a las 6, yo qué sé. No, acá son de las 0 a las 24, de todos los días, de sábado, domingo, feriado, todos los días. Por lo tanto, la relación personal, actividad, tiene que hacerla diferente.
Igual dice que hay recursos ociosos en este momento. Gente que está,
claro, como
decía usted, tomando
pero,
mate.
En realidad, más por mala aplicación, por eso le decía al principio, mal utilizado, y en algunos casos sobreutilizado, más por un problema de organización que de verdad sobre.
Y con esa gente que no está haciendo nada, ¿qué propondría?
No, pero no se trata de gente que no está haciendo nada, porque es una traducción muy directa la que usted hace. En realidad hay muchas actividades que hay que hacer, y hay que hacer mejor. Y para eso justamente hay que hacer ese esfuerzo que se está haciendo por concentrar y optimizar, hacer más eficientes los recursos que se tienen. Hay tareas que están muy postergadas dentro de las propias Fuerzas Armadas y que se está haciendo un esfuerzo muy importante por revertirlo. Si ustedes ponen atención, tanto en Armada Nacional como en Fuerza Aérea como en Ejército, hay importantísimos procesos en esa dirección. Importantísimos procesos en esa dirección. Por ejemplo, en materia de educación. Es decir, pasar al criterio de educación permanente, de educación genérica, de educación universal, de que las personas que entran a las Fuerzas Armadas, en el nivel que estén, necesitan, además de las tareas que habitualmente hacen, dedicarle un tiempo a su formación, y que el que no tiene escuela la culmine, que el que tiene escuela pase a secundaria, y que el que no desarrolle oficios, y el que no haga tercero, o sea, digamos, ese proceso es de todos y siempre. Que no se trata de salvar un examen y pasar, es decir, pasé, entré. Ese concepto que todavía no es totalmente universal, ese concepto hacia el que se va, es tremendamente importante. Porque algún día esos funcionarios militares se egresan de la vida militar y se ingresan a la sociedad, a la sociedad común, a la sociedad civil, no militar. Y una cosa es una persona que estuvo durante 4, 6, 8 años sin desarrollar capacidades, sin aumentar sus capacidades, sin adquirir nuevas capacidades, que quien efectivamente, además de prestar servicio militar, así lo hizo. Y eso creo que se va a ver con el tiempo.
Bien. Más militares, se ha dado una pequeña reconversión de algunos militares que pasan en la policía. ¿Usted es partidario de...?
No tan pequeña, ¿no?
Bueno, no pequeña, pero si hablamos de 23.000, bueno, o algo así, lo que se ha hecho, pues...
Sí, pero tengo que agregar a eso, por ejemplo, que en el presupuesto nacional que se votó en el año 2010, mientras nosotros todavía estábamos al frente del ministerio, enviamos en el proyecto para que se nos votara una autorización de reducir hasta en 6.500 los efectivos militares en el periodo de 5 años. Supongo que ya iremos cerca de los 3.000 de esos 6.500, más 500 que pasaron a la policía, más todo lo que le dije.
¿Pero habría que pasar más? ¿Esa era la pregunta?
Bueno, a ver, es que nosotros lo que no es que se pasó, no hubo un acto administrativo de decir pásese esto para allá. Lo que se habilitó fue un procedimiento por el cual se habilitaba a pasar. Quienes pasaron de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Policiales lo hicieron por opción, por elección, por voluntad, no por decisión administrativa de que alguien le dijo usted ahora va a la policía. Lo que se habilitó fue un procedimiento para el cual funcionarios militares pudieran, sin problema, digamos, con facilidades, pasar de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Policiales. Pero no se determinó un proceso por el cual se dijo pásese tantos funcionarios militares a policiales. Se abrió una posibilidad y un procedimiento.
Bien. ¿No cree que haya que pasar más? ¿Que habría que por un acto administrativo? Como usted,
no, yo creo, ¿no?, que eso... No. Yo creo que...
¿Imponer ese pasaje?
No, de la misma manera que no se le impone ir a las misiones de paz. Yo creo que no, que esas cosas no se pueden imponer.
Es de Bellavista, ¿no?
Sí, fanático de Bellavista.
¿Fanático de Bellavista?
Sí, soy socio del año 69 de Bellavista. El socio 950. Ya aprovecho para decir que el 12 de julio tenemos Asamblea General. Decirle a los pocos socios que nos estén escuchando que hay que estar ahí.
Perfecto. ¿Una situación límite? Dale, hacemos. Bueno, acá la idea es plantearle un escenario hipotético y le vamos a dar algunas opciones para que usted escoja. ¿Voy con la primera? De manera absolutamente casual, usted es picado por un alacrán que previamente había sido sometido a altas cantidades de radioactividad. Por eventos químicos que no vienen al caso, usted se convierte en un mutante. Mantiene su aspecto de siempre, pero se da cuenta que tiene un poder físico impresionante en cuanto a fuerza, velocidad, resistencia, lo que lo convierte en una especie de superhéroe. ¿A disposición de quién pone sus poderes?
Obviamente de una compañía cinematográfica para que rediten el Super Ratón.
Pero igual tengo... Ya está, porque había una opción que era más o menos parecida. Igual se la tiro. A disposición del Ministerio de Defensa, es el ministerio que más conoce usted. Se debe a la patria, además no hay mucho riesgo de guerra, por lo cual va a poder pasar las tardes conversando con el nieto de su despacho. B, a disposición del Ministerio de Interior, así es donde realmente lo necesitan. Será una especie de super policía, un ratón Robocop. O C, a disposición de Bella Vista, que está bastante necesitada de una barra brava de verdad.
No, en todas esas hipótesis no me veo mucho. En realidad, si pudiera tener más energía que tengo, estaría más con mis nietos.
Bien, ¿vamos con otra? Se juntan en un asado usted y unos cuantos compañeros de ruta. En determinado momento, el nieto empieza a contar una anécdota de sus andanzas extremadamente exagerada. El calor del alcohol, el fuego y los vitoreos de los comensales anima a Fernández Huidobro a pasar de la exageración a la mentira lisa y llana, al punto de que lo que está contando no tiene punto de contacto con la realidad. Usted sabe que está mintiendo, pues en determinado momento se ve envuelto en una anécdota que jamás vivió, ¿no? ¿Usted qué hace? A. Lo desmiente enfáticamente y le dice siempre el mismo... Siempre igual, ñato, te mamás y se te da por la mitomanía. B. No lo desmiente, pero se desmarca de la anécdota y le dice, ñato, capaz que te confundís y yo no estaba, el vinito te perjudica la memoria. C. Se suma al cuento y le da color exaltando su propia participación. Si va a estar involucrado en una mentira, más vale salir lo mejor parado posible.
Es que toda esa hipótesis se junta, porque si somos compañeros de ruta, todos los que sabemos ahí sabemos que estamos todos más o menos en
nadie
el mismo.
Nadie puede mentir.
Seguro.
¿Leyó los cables sobre usted de Wikileaks?
¿Sobre mí? Sí. No sabía ni que existía.
Bueno, perfecto. Le digo, ¿qué es lo que dicen de usted ahí?
¿Qué dicen?
Pese a la profundidad de sus raíces de izquierda radical, Rosadilla es percibido como un moderado entre extremistas. ¿Le parece adecuada esa apreciación?
Pero graciosa. Moderado entre extremistas. O sea, algo así como, no sé, el más alto de los petizos, una cosa así, ¿no? Más o menos.
Le negaron la visa a usted, ¿no?
Me negaron la visa,
a Estados Unidos.
Bueno, sí, imagínate, si al un moderado entre extremistas le niega la visa, es lo más que ni pisen, ¿no?
Sí, a Bonomi no creo que se la niegue, digo.
No. Como ministro yo fui después también.
Ah, fue.
Sí, después fui como ahí ministro. Fue cuando se la dieron.
Seguro, sí.
Uh-huh. Había que estar en con el cargo.
¿Qué se compró
en Estados Unidos? El cargo.
Nada.
¿Nada se compró nada?
No. Tengo, a ver...
Como, un vaquerito.
Una cosa para la heladera del tío Sam.
No, la verdad, tengo como criterio, cuando viajo con dinero del Estado, no compro nada.
No, pero podía poner algo.
No, compro nada.
No compro nada.
Porque yo estoy ahí porque fui con un pasaje del Estado.
¿En el free shop, sí?
No.
Tampoco.
No compro. Sí. Justamente, porque creo que eso se hizo para los que gastan de su bolsillo para pagarse un pasaje.
Perfecto.
Cuando viajo por las mías, es otra cosa. Cuando me pago yo el pasaje,
ahí sí gasto.
Ahí tengo el derecho como cualquier pasajero.